más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Le hemos puesto ya dos dígitos a este sexto mes del año. Es viernes 10 de junio. Miren, al igual que las administraciones no reparan en qué miembro de la familia debe pagar los impuestos pertinentes, recaudar es la función de la corporación para, se supone, repartir en bienes y servicios, al ciudadano les da igual quién es la autoridad competente para resolver un problema que además podría tener consecuencias graves. La escollera en la avenida Marítima, a la altura del hospital, corre riesgo de caer. La solución debe pasar por una cooperación interinstitucional. La escollera en sí pertenece a Costas, el paseo peatonal al ayuntamiento, la plataforma por donde pasan los vehículos al gobierno de Canarias, que en su momento se dio la jurisdicción al Cabildo de Gran Canaria, actual autoridad competente. Mientras estos dos últimos se pasan la pelota, ayuntamiento, cabildo, el agua, debido al embate de las olas, continúa entrando, erosionando los rellenos del muro, que por cierto no es de hormigón armado como debiera, sino de piedra y hormigón, por lo que la resistencia es insuficiente. La solución, según los técnicos consultados por COPE, pasa por rehacer esa escollera, es decir, Costas, rehacer además el muro, ayuntamiento, continuar hacia la plataforma, es decir, cabildo. Todo esto se complica porque justo debajo de la acera pasa una tubería de abastecimiento de aguas de 8 metros de ancho que viene de la depuradora, por lo que cualquier corte, avería o modificación podría dejar sin agua a la gran mayoría de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, la situación no es muy halagüeña y la peor opción es no hacer nada, porque tarde o temprano, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el mes que viene, incluso en 2023, el muro puede ceder, se puede venir abajo y generar una catástrofe en un espacio por donde pasan cientos de miles de vehículos. Hay que actuar ya, se debe hacer con la mayor de las premuras. Desde 2016 hay un informe que alerta del peligro que supone esa escollera, que está mal hecha hace muchos años y nadie ha hecho nada. La responsabilidad patrimonial derivada de la inactividad de las administraciones públicas es un delito contemplado en el ordenamiento jurídico. Estas están creadas, las instituciones, para resolver y responder ante los problemas comunes, y créanme, la situación de la avenida Marítima es un asunto de máximo interés. Enseguida charlaremos con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la provincia de Las Palmas. Arrojará mucha luz sobre la situación de la escollera en la avenida Marítima. También vamos a hablar con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Luis Padrón. Hablaremos con el mejor vendedor de la ONCE de Canarias. Es de aquí, es de Gran Canaria, concretamente de Galdar. Nos iremos a Los Tarales, en la capital Gran Canaria. Ya han comenzado las obras de adecuación, mejora de la llamada recta de Los Tarales. Estamos hablando de 3 millones de euros transferidos en los planes de cooperación del Cabildo de Gran Canaria. Una obra que los vecinos llevan esperando décadas. En la segunda hora vamos a hablar con el coordinador del equipo de tráfico del consorcio de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué hacen los bomberos ante un accidente grave de tráfico? ¿De qué manera excarcelan a los accidentados? Pues hablaremos con él. Y finalizamos el programa con nuestro acento gastronómico canario, sabor canario, con Vanessa Santana. Y recuerden, hoy tiempo de análisis con dos compañeros periodistas, con Bernardo Sagastume, José Luis Reina, que analizarán diferentes asuntos de la actualidad. Con el sonido de los Heart y este clásico Barracuda en este viernes 10 de junio, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. 11:10. Echamos un vistazo a la actualidad. Asunto de máxima actualidad, lo que está ocurriendo, lo que pasa en la Avenida Marítima por esa escollera. Carla Larrabeiti, buenos días. ¿Qué? Tenemos incluso pronunciamiento político.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues exactamente, ya saben que la Avenida Marítima corre el riesgo de hundirse por el deterioro de la escollera, sobre todo en el tramo entre el Hospital Insular y la Guardia Civil. La oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha criticado la falta de actuación en la Avenida Marítima y también ha tildado de chapuza las obras que se están acometiendo con el socavón. Desde Coalición Canaria en el Ayuntamiento han exigido que se suman las responsabilidades y que se intervenga en el tramo de la Avenida Marítima, que se ha vuelto a vallar por una grieta de unos 30 metros que ha aparecido a pesar de ese arreglo en el socavón en el paseo. David Suárez, concejal, ha reclamado que se pongan manos a la obra y que busquen soluciones para evitar el derrumbe de dicha avenida y, sobre todo, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solamente sabe hacer chapuzas. Después de estar más de un año sin asumir la responsabilidad que le correspondía de arreglar dicho socavón, se decidió en el pasado pleno de marzo llevar a cabo una obra de emergencia. Pero esta obra es una auténtica vergüenza. A día de hoy sigue estando el paseo de la Avenida Marítima vallado sin solución. Augusto Hidalgo como alcalde y Javier Doreste como concejal de urbanismo no asumen su responsabilidad.
De nada vale arreglar ese paseo marítimo si no se actúa antes en la escollera, porque es lo que está generando esa filtración de agua. Y se puede actuar hoy y mañana volveremos a tener ese problema. Y lo peor de todo es que puede ir, el inconveniente que tenemos puede perjudicar incluso a la plataforma por donde pasan los vehículos y tener un accidente grave. Y más cositas.
Desde el Partido Popular también han pedido los informes de policía local y bomberos sobre este mismo paseo. Dice Pepa Luzardo, la concejala, mejor dicho, popular, que hay que exigir responsabilidades acerca de este asunto, y además ha pedido que se hagan estas obras de manera urgente porque puede ocurrir una desgracia.
Deja claro, primero, el peligro que existe, porque por ahí pasa una tubería fundamental que trae el agua de abastecimiento de la ciudad desde la potabilizadora. Y además ahora tenemos un problema de que se puede hundir el carril de la Avenida Marítima. Por lo tanto, es imposible que ahora esté pasando la pelota primero al Gobierno de Canarias para que a su vez se lo pase al Cabildo, cuando estamos hablando de que es el Partido Socialista. No entiendo muy bien qué hace el alcalde con 300 millones de euros que tiene en los bancos y no hace por emergencia y de manera urgente esta obra, que es un tema de seguridad, que no es ninguna tontería.
Y un último apunte, contarles que un hombre ha sufrido herido de carácter moderado tras sufrir un accidente mientras trabajaba en la carretera Gran Canaria 20 a su paso por Aruca, en Gran Canaria.
Pues sí, se puede actuar ahí de forma urgente y de manera diligente, sin tener que pedir autorización a las demás administraciones, sobre todo por el bien o el interés público. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Música. El tema del día es para uno de los grandes, Ray Charles, que fallecía tal día como hoy en 2004 en Beverly Hills, en su mansión de California, a los 73 años. Estamos hablando de uno de los mayores hitos de la música estadounidense. Tocó todos los palos, conocido por el blues, el rhythm blues, el jazz, pero también incluso hizo cositas con el country. Sabía transformar como nadie los temas en algo único y personal, apoyado solamente por su piano vigoroso y su gran voz. Su vida estuvo plagada de sombras y luces, de alto tipo, de todos los problemas, todos los inconvenientes, pero su discografía es enorme. Estamos escuchando uno de sus grandes éxitos, este Hit the Road. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more. 11:15. Nos vamos al tiempo. A primera hora de esta mañana, te voy a decirlo, hacía algo de fresquito. Bueno, agradable, fresco, pero extraño, un 6 de junio en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora tenemos la panza de burro, no se está nada mal, en torno a 21 grados. Si empezamos a subir, pues lo normal, empezamos a notar un poquito de fresquito, ¿no? En la Cruz de Tejeda tenemos ahora mismo 12 grados, hace bastante frío. Y si nos vamos, por ejemplo, al Pico de las Nieves, 10 graditos, ahí dos dígitos. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calor, 24 grados en Playa del Inglés, 21 en Galdar. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos o despejados, de tiempo estable y seco en la isla de Gran Canaria, con algo más de nubosidad en zonas bajas del noreste. Se irán abriendo claros ya por la tarde y temperaturas sin grandes variaciones, aunque en zonas de interior de la mitad sur todavía se pueden alcanzar o superar localmente los 30 grados, con valores de 24 grados, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento del norte con mayor fuerza en vertientes oeste y este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ayer, valoración del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas de la temporada. Entiendo que fue buena, a pesar del fiasco del pasado fin de semana. Y en el Candelero, en el ojo del huracán, Jesé, por esas manifestaciones, esas palabras al final del Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife. ¿Se queda o no se queda? Jorge Peri, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Bueno, casi que tiene los dos pies fuera de la Unión Deportiva Las Palmas. Textualmente dijo Ramírez ayer que Jesé nos lo ha puesto difícil y la decisión va a ser del entrenador y de la dirección deportiva. Casi que blanco y en botella leche. Un Jesé que en cualquiera de los casos a mí me parece que ha hecho una temporada espectacular. Se equivocó con aquellas declaraciones desafortunadas nada más acabar el partido, acusando al entrenador. Declaraciones que en realidad en lo deportivo yo comparto. Yo creo que se equivocó Pimienta tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pero eso no lo puedes decir en público sin antes, por ejemplo, cuestionarlo.
Eso se dice en el vestuario.
Claro. Y seguramente Jesé no lo hizo en el vestuario. Jesé, que estoy seguro de que se ha arrepentido, aunque públicamente no ha mostrado ese arrepentimiento. Bueno, lo cogió en caliente. Y son declaraciones también, Javi, que demuestran que el chico sabe que su futuro está lejos de la Unión Deportiva Las Palmas. Una pena, porque es un pedazo de jugador. Confirmó que Viera tiene una oferta de un equipo importante de Primera División. Que
oye,
se van a
Moleiro,
quedar.
Moleiro parece que también gusta.
Asegura,
a un equipo muy grande de la Primera División.
A varios posiblemente, y equipos de fuera de España, pero aseguró el presidente con Moleiro. Además hizo un inciso asegurando que va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas. Cardona está renovado, aunque lo pretende el Getafe. Bueno, muchas incógnitas que despejar. Hay jugadores que van a abandonar el equipo. Y Las Palmas, lógicamente, como todos los equipos y todas las temporadas, se va a reforzar.
Y García Pimienta se queda, ¿no?
Se queda, tiene contrato y se ha ganado. Hay que reconocer que se ha ganado. Sí, sí. Además, yo creo que con un notable en la renovación.
Baloncesto, quien está también en la cuerda floja es por Fifisac, ¿no?
También. Yo creo que es una situación similar a la de Jesé. Su futuro va a estar lejos de la isla de Gran Canaria. Aquí hay una guerra de fuerzas, un choque de trenes, porque el consejero, lo hemos contado a lo largo de los últimos programas en deportes, el consejero quiere que se quede, Willy Villar, el director deportivo, quiere que se quede, pero el presidente no está por la labor de que Porfirio Fisac sea el entrenador la próxima temporada. Tampoco es que sea un entrenador que haya caído muy bien en el vestuario, y salvo que haya un giro radical de los acontecimientos, Fisac no va a continuar en el Gran Canaria. Se habrá acabado su etapa aquí después de dos temporadas.
Bueno, y plano polideportivo, ¿qué podemos hablar? ¿Qué
tenemos ahí? Mira, a las 10:30, que comenzó con un poquito de retraso, la presentación de la campaña de abonados del Club Voleibol Guaguas, presentada por el presidente, por Juan Ruiz, que fue hace ya algunas temporadas directivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el programa, a partir de las 2, conoceremos los datos, cuánto costará cada abono para disfrutar del mejor voleibol que se puede ver en España, el que ha practicado, aunque se quedó a las puertas de la final, el Club Voleibol Guagua.
Pues el año que viene lo volveremos a intentar. Muchísimas gracias, Jorge. Te escuchamos a las 2 de la tarde. Seguimos. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Carla.
Pues ahora mismo podemos leer que ofrecieron bolsas de 25 kilos de millo para compensar el peso del camión con sobrecarga y circuló con un doble tubo, el doble de grande que su camión, imputado en 3 delitos. Así como una ministra saharaui dice que Argelia ha movido ficha ante una traición. En la provincia, diario de Las Palmas, también podemos leer la avenida marítima con el riesgo de hundirse por el deterioro de las colleras, las buenas perspectivas turísticas disparan la creación de empresas y Canarias blinda el verano con la adición de más 5 estrellas, así como la juez deja en libertad con cargos al camionero que hacía el caballito en Montaña Alta en Enguía. La verdad que las imágenes no han dejado
de indiferente a nadie, hablan por sí solas. Eso de hacer el caballito me llamó la atención.
9 veces, Javier, 9 veces.
Lo intentó.
Lo que sí que hay que destacar, que se hablaba de que estaba bajo los efectos del alcohol, pero no es así, no lo estaba. Con lo cual hay que destacarlo, fue pura cabezonería y que quería llegar a su trabajo y hacer y trabajar.
Es que los humanos somos muy cabezones.
No,
como
sí,
se nos meta
veces...
una idea, como se nos meta a cualquier persona una idea en la cabeza, eso no nos la quita nadie.
A veces hay que pensar,
todos somos iguales,
hay que pensar algo más frío, pensarlo bien y sobre todo porque es que podría haber pasado algo, de verdad. Menos mal que no pasó. Y al final, pues bueno, se ha quedado una anécdota, pero sí que la gente que lo vio se asustó, al principio, normal. Pues bien, en el Canarias 7 leemos, el ayuntamiento recurre para evitar la multa de 150 euros que impuso los juzgados al alcalde. Otro informe advirtió en abril de riesgo del hundimiento
recurre
del pase.
¿Recurre 150 euros?
Sí. Vale. Supuestamente era para un chofer, un taxista que había aparcado mal y bueno, entonces va a recurrirlo. Como cualquier ciudadano, ¿no?, que recurre a multas.
Sí, sí, pues tiene su derecho, pero me llama la atención que una administración con 300 millones de euros en los bancos recurre a una multa de 150 euros, aunque también es cierto que todo depende también del impacto de esa multa, el impacto mediático.
Exacto. Otro informe advirtió en abril del riesgo de hundimiento del paseo marítimo de la Gran Canaria 1. Poco se habla de esto. Y también Luis Padrón asume la presidencia de la Cámara con el objetivo de hacerla más grande y útil y eficaz. Recordarle que estamos en nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, que pueden escribirnos mensajes, hacer radio con nosotros, que nos encanta, Javier, ya lo sabes, y mandarnos pues tanto mensajes como audios, y a ver si podemos ponerlos, y también COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, pueden participar con nosotros a través de ahí.
Y nos queda la última, Carla, Twitter, ¿de qué se habla?
Pues ahora mismo se está hablando de Imanol Arias, porque ha acusado a Radio Televisión Española del Partido Socialista de censurar Cuéntame, y ha asegurado, es insoportable estar en esa cadena y no quiere volver. Son declaraciones casi. También, ¿eres amante de Peaky Blinders?
Ah, sí, por supuesto, claro que sí.
Para quien no lo sepa y nos esté escuchando y ahora mismo esté en plan sin saber de... Bueno, pues se trata de una serie que ha revolucionado las redes. Pues Netflix ha anunciado que hoy viernes, 10 de junio, se va a saber qué va a pasar con el temerario, ambicioso y respetado Thomas Shelby. Y los suyos. Netflix trae por fin los 6 episodios de la 6ª y última temporada. Así que no sé qué vas a hacer, Javier.
Pues yo tengo tengo tantas series por ver.
Ya,
créeme,
pero yo creo que ya las antiguas hay que dejarlas ahí, hay que empezar por las nuevas. Y también, ya nos ponemos algo más serio, Sierra Bermeja. Lamentablemente, efectivos han informado de la estabilización del incendio forestal de Pujerra en Málaga, que lamentablemente, como apuntaba, ha dejado hectáreas e imágenes pues impactantes, ¿no? Ese incendio, esa gran bola de fuego que dejaba pues imágenes muy duras.
Gracias, Carla. 11:24. Hacemos una mínima pausa y enseguida comenzamos a desarrollar los temas de actualidad. Vamos a hablar en unos minutos con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos acerca de esa escollera, ese tramo de la Avenida Marítima que está en peligro inminente o no, pero tarde o temprano ocurrirá si no se actúa de caer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y lo saludamos, Felipe Roque, insisto, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Don Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Felipe, cuando una administración proyecta una escollera de este tipo, donde además pasa una cantidad considerable, ingente de vehículos, ¿qué tipo de materiales se debe utilizar Y sobre todo, ¿qué error no se puede cometer, don Felipe?
Lo que ocurre es que este tema es un poco especial porque se trata de una infraestructura en el que hay como tres áreas diferenciadas. O sea, se ha ganado en los años 60, se empezó a ganar ese terreno al mar para construir ese espacio que daba a la autovía, a la avenida marítima, a edificaciones, a parques. Pero en aquel momento se hizo de aquella forma, y lo que ocurre es que luego, cuando hablamos de lo que es ese mantenimiento o esa infraestructura, han pasado o se han tramitado durante estos años, ha habido una transferencia de competencias del Estado al Gobierno Canarias, del Gobierno Canarias a los cabildos, incluso una parte la recibe el Ayuntamiento. Entonces, para ser sencillo y claro, ahora mismo ese perfil marítimo tiene tres partes. Una parte que es lo que es la carretera, lo que es la vía, la avenida marítima, lo que es el paseo peatonal y lo que es de ahí para afuera el dominio público marítimo terrestre, que es donde están las colleras y la zona que bate el mar, ¿no? Entonces, esas tres zonas, lo que es la avenida marítima, lo que es la carretera en sí, es competencia del Gobierno de Canarias, pero de acuerdo con un decreto del 2002, el decreto 112, se transfirió en la explotación de esa infraestructura de interés regional a los cabildos. Entonces lo lleva, por una parte, la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. La otra, la del paseo marítimo, pues la transfirió en su momento el Ministerio al Ayuntamiento de Las Palmas, y de hecho cualquier obra que las obras, por ejemplo, la restitución ahora de la barandilla de hormigón la está haciendo el Ayuntamiento, lo que es la tubería, o sea, la reposición de pavimento, todas esas son obras que ha hecho el Ayuntamiento. Y la parte exterior es la que ha quedado de otra administración. Entonces está el problema, ¿de qué administración? Entonces, esa parte en concreto pertenecía, lo llevaba la Autoridad Portuaria de Las Palmas, porque quedaba dentro de la zona de servicio del puerto. O sea, esta zona de servicio se determina porque hay una orden del Ministerio de Fomento que delimita los espacios y usos portuarios. Entonces, había esa delimitación. Pero ¿qué pasa? Que en el 2016 hay una modificación de esa delimitación, y esa la desafectan. ¿Qué pasa? La desafecta el puerto. Entonces, claro, se la devuelve al ministerio. Entonces, ahora mismo tenemos, pues, por un lado el ministerio, sería Costas, Costas, que sería el Transición Ecológica, Costas. Sí. La otra parte sería Ayuntamiento, y la otra parte sería Gobierno Canarias, pero que lo explota el mantenimiento el Cabildo.
Bien, muy bien explicado. Desde el punto de vista técnico, ¿dónde habría que actuar? Es decir, ¿cuál es la primera administración que debería actuar? ¿Costas con esa escollera, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con ese paseo marítimo peatonal, o el Cabildo de Gran Canaria, que es un poco el que lleva las competencias de ese tramo de vehículos? ¿Dónde habría que actuar para evitar que se hunda ese paseo?
Vamos a ver, es que todo está interrelacionado, porque a la carretera le hace falta la plataforma, o sea, la avenida le hace falta la plataforma. Esa plataforma se sostiene o se protege porque supuestamente debe haber una escollera y una protección, una infraestructura marítima que protege del oleaje y los temporales, ¿no?
Pero, don Felipe, entiendo que si el Ayuntamiento y el Cabildo hace su trabajo, si Costas no protege o mejora o adecua esa zona, el embate del mar va a seguir profundizando, ¿no?
De hecho, esa zona es una de las más sensibles, o sea, dentro del litoral de la ciudad, esa es una de las más sensibles porque es como la más abierta que está al noreste, o sea, la parte más norte, según vamos hacia San Telmo. Entonces, esa zona ya va quedando más protegida por la isleta, por el puerto. Entonces, esa zona concreta, que es cerca de San Cristóbal, es una zona bastante desprotegida. Y bueno, y en su momento se diseñó el peso de la escollera, porque todo eso hay unos cálculos en que se diseña el peso de la escollera de acuerdo con los cálculos de los temporales, la altura de ola y un poco la previsión estadística de los temporales. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Que es necesaria una revisión de esos cálculos y habrá que mejorar ese perfil de protección con una escollera, que tendrá distintas capas, precisamente para dar ese filtrado, porque el problema que hay ahora es que esa ola embate de tal forma que va socavando lo que es la cimentación de la avenida marítima. Entonces, claro, esa agua se le permite esa entrada porque no tiene ese filtro, no tiene esa protección de escollera, y lo que está haciendo es socavando y vaciando lo que es la cimentación, lo que es la subbase de la avenida. Entonces, claro, la avenida va a seguir en riesgo, y si no se pone remedio, no se va poniendo remedio, pues cuando vengan las mareas del Pino ahora en septiembre, pues probablemente habrá problemas más serios.
¿Problemas más serios? ¿Qué ve usted que pueda ocurrir?
No, que seguirán las roturas y bueno, y puede llegar un momento que también afecte a la vía, a la carretera, porque ese problema se va trasladando, porque es que la vía se mantiene porque hay está ese muro mantenido, pero claro, si va fallando esa cimentación del muro, las tierras se van, o sea, los finos que están en la cimentación se van limpiando por la fuerza del mar que va entrando, pues...
Claro, las olas del Pino, que usted ha apuntado muy certeramente, son en 3 meses. Si no se actúa ahí en 3 meses, ¿es posible incluso que llegue a hundirse por el deterioro de la escollera o no va para tanto?
Hombre, no se puede prever a tanta exactitud, pero lo cierto es que ahora mismo está desprotegido. Entonces, lo más razonable es que se actuara lo antes posible para evitar esos daños en la infraestructura. Que digo, ahora afectan a la avenida, pero puede ir afectando a lo que es la vía. O sea, porque la vía se mantiene porque tiene esa cimentación de la propia avenida. O sea, están uno junto a otro.
Y la primera actuación debe ser en la escollera, ¿no? Debe ser mejorar la escollera, le pregunto, don Felipe.
Hombre, hay o sea, ahora mismo, tal como vemos la situación actual, ahora mismo hay un vacío de material, lo que es el bajo de la avenida peatonal. O sea, habría que ver, porque seguramente, y ya se ha actuado otras veces, habría que rellenar ese vacío que se ha dejado, ver las zonas en las que pueda haber ese problema, y del mismo modo actuar en la zona del dominio público marítimo terrestre. O sea, hacer un perfil de escollera que defienda el litoral en esa zona, ¿no?
Uh-huh. Independientemente de que si finalmente se actúa en esa escollera, después hay que seguir actuando también en la plataforma, ¿no? Hay que mejorar y rellenar esos huecos.
Sí, o sea, que son actuaciones tanto lo que es la protección desde el punto más exterior, que sería la escollera, como bajo la plataforma de la avenida, en esos puntos en que se haya detectado que hay un vacío de cimentación, ¿no? Porque se ha ido perdiendo.
Usted que controla perfectamente el tema, lo conoce muy bien, ¿hay riesgo inminente de hundirse o no llegamos a tanto?
Hombre, no, ahora mismo como es a nivel de cimentación, no sabemos exactamente qué grado de penetración ha tenido ese oleaje, ¿no? O sea, hasta qué punto se ha ido limpiando esa cimentación de la avenida marítima.
Pero ¿no? Si no se actúa, tarde o temprano...
No, sí. Lo que sí es cierto es que hay que hacerlo cuanto antes. O sea, no podemos esperar porque es un problema ya avisado con lo que ha pasado, y eso ya es un aviso de una situación que va a ir a peor sin lugar a dudas. Entonces, pues es urgente. Y el problema es que, por ejemplo, tanto el Ayuntamiento como Carretera del Cabildo, o sea, también se ven con una imposibilidad de actuar, porque tú no puedes hacer una obra ordinaria sin una autorización o en una zona que no eres competente, porque claro, va a sacar ahora a lo mejor el proyecto el Ayuntamiento o el Cabildo para hacer una escollera, y claro, el competente y la zona es del Ministerio ahora mismo.
Claro. Y las obras hay que hacerlas con orden, primero la escollera, claro, después la plataforma o después el paseo marítimo y después la plataforma, pero lo primero entiendo que es la escollera para evitar ese embate del agua que siga llegando ahí, ¿no? Que siga...
Claro, ahora mismo, como digo, estas administraciones no podrían hacer actuación de forma ordinaria, con una obra ordinaria, con una tramitación ordinaria, pero claro, va a llegar un momento en que la situación puede llegar a tener que declarar una obra de emergencia. Entonces, una obra de emergencia, pues, se hace con esa agilidad administrativa, y ya da igual que sea la competencia de Costa, actuarían de forma para probablemente, vamos, es que si no se hace, probablemente pueda pasar algo, ¿no? Pero digo que eso sería en el caso de que no se haga nada y llegamos a una situación que se pueda considerar de emergencia. Bueno, yo creo que no estamos en esa situación, pero no hay que dejar el tema, desde luego, pasar.
Felipe Roque es decano del Colegio Oficial de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. Gracias por atender a la cadena COPE, don Felipe. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, encantado. Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo en MediaMar, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo hasta el domingo 12 de junio. MediaMar, hecho solo para mí.
Consulta condiciones en tienda y web.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En Alcampo pensamos en ti y por ello te ofrecemos una gran variedad de productos de gran calidad, siempre con los mejores precios. Te esperamos en tu tienda Alcampo o en alcampo.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Enseguida vamos a hablar con Luis Padrón, que es el flamante presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Antes, de forma rápida, de forma breve, de forma express, Carla, echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que el índice de precios de consumo en Canarias continúa al alza, experimentando un incremento del 7,3% en mayo en relación al mismo mes del año anterior debido al encarecimiento de los alimentos, la vivienda y gasolina. Son datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte, contarles que agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos hombres de 27 y 29 años, ambos con antecedentes policiales, por un delito de quebrantamiento de condena después de ser rescatados con otras dos personas en una neumática a la deriva en aguas fuera del territorio nacional.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las en punto en unos 22 minutos aproximadamente. Don Luis Padrón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, se ha visto, para nosotros también es un placer saludarle, don Luis. Hemos visto la utilidad, gracias a las administraciones públicas que siempre han contado con la Cámara de Comercio, por ejemplo, para repartir diferentes líneas de ayuda entre los empresarios, ¿no? Lo cierto es que tiene una utilidad pública bastante reconocida. Usted dice que la va a ser más grande, más útil y más eficaz. Evidentemente, pues son hitos que hay que intentar lograr, ¿no? Pero ¿de qué manera, don Luis, teniendo en cuenta esa importancia que tiene ya en la sociedad la Cámara de Comercio?
Bueno, como siempre, uno tiene que ser ambicioso, ¿no? Uh-huh. En su objetivo, ¿no? Y es verdad que hemos hecho parte de la gestión de muchos fondos de la comunidad autónoma, pero también hay otra serie de encomiendas que estaríamos y estamos negociando la posibilidad de llevarlas a cabo. Una de ellas es, por ejemplo, la rehabilitación de los centros comerciales del sur de Gran Canaria, que no tiene que ver con el fondo de una manera propia de gestión, pero que sí somos ambiciosos en poder ser, como digo, esta utilidad de esta estructura, que por ser corporación de derecho público, hace muy fácil que se gestionen los fondos públicos de una manera rápida y directa, ¿no? Uh-huh. Y ese activo que tenemos las cámaras, junto con el resto de actividades que realizamos, que no parece que solo somos los gestores de fondos, que sí lo somos, pero no lo único, es en lo que estamos nosotros ahora queriendo trabajar.
La verdad es que lo que nos acaba de decir es bastante loable, porque sí es cierto que tenemos algunos centros comerciales que ya están muy anticuados y además en lugares que quizás no es el mejor sitio. Hace años quizás sí, pero ahora ya no.
Es verdad, el comercio ya de nuestra época, del siglo XXI, pues ya exige a lo mejor otro tipo de centros comerciales, algunos especializados, otros es verdad que pueden ser más generalistas. A lo mejor algunos de ellos ya no van a poder cumplir la razón por la que se crearon hace tantos años. En definitiva, lo que sí queremos es proceder a una modernización de todo lo que sería la zona comercial del sur de Gran Canaria, que yo creo que todos los usuarios lo vemos y lo necesitamos, ¿no?
¿De qué manera, qué líneas de ayuda van a poner en servicio para, digamos, las pequeñas y medianas empresas? No nos olvidemos que forman parte casi del 80% del tejido comercial y empresarial de Canarias.
Exactamente, el 80% del tejido comercial de Canarias y del tejido de la propia Cámara de Comercio, ¿no? Sí. Que a veces parece la idea de cómo se han incorporado algunas grandes empresas, que esto se ha convertido aquí en que tenemos aquí a las mayores multinacionales del mundo, ¿no? Sí. Y las grandes empresas que tenemos son las que vemos aquí todos los días y ya estamos con ellos y tenemos una compensación muy grande de grandes, medianas y pequeñas, que yo creo que nos hace ser muy diversos y muy profesionales, ¿no? Es decir, nosotros lo que entendemos que queremos ser un órgano de propuesta y deliberación de las administraciones públicas. Todos sabemos que muchas veces lo que se podía entender como la clase política está metido en el día a día, en la gestión de un montón de cosas. Y nosotros tenemos esa capacidad de pensar, ser ese centro de pensamiento y de propuesta que pudieran pues ayudarles y después también en la gestión, que pudieran ayudar a las administraciones públicas de Canarias.
Don Luis, ¿es ahora mismo la Cámara de Comercio ese subterfugio del pequeño empresario, ese que quiere comenzar y no sabe, está un poquito perdido, no sabe cómo, cuándo y dónde?
Bueno, esto aquí tenemos un servicio de creación de empresas. Como usted sabe, tenemos la ventanilla única empresarial, tenemos un equipo de profesionales para ese pequeño autónomo o empresario que quiera poner en marcha su negocio. Yo creo que no hay mejor sitio en nuestra tierra que acudir a las ventanillas de las cámaras de comercio, porque ahí se le ofrece toda la información, no solo lo que sería la parte formal de la puesta en marcha, sino en su caso las ayudas que existen en este momento. Sí. Y también no hemos hablado de la implantación de los kits digitales. Sí. Son unos instrumentos para promover la digitalización de las empresas, que también le ofrece las cámaras de comercio, ¿no?
¿Ese es el futuro? Sobre todo porque sabemos que hay muchos pequeños comerciantes que son un poquito reticentes, ¿no?, a entrar en el mercado a través de las nuevas tecnologías. ¿Por ahí pasa el futuro? ¿Eso
mire,
es
por ejemplo,
un terreno que puede ser perfectamente abonable, don Luis?
Totalmente abonable. Mire, en la gestión de los fondos de los 1.500 millones de euros que hemos gestionado a las cámaras de comercio y que han llegado a las empresas, llegaron en su momento, toda la tramitación fue telemática y fueron miles y miles de solicitudes, 40 o 30.000 o 40.000 solicitudes, que fueron todas realizadas también por pequeños empresarios y autónomos. Es decir, yo creo que ya podemos decir que en el pequeño comercio también esto hay un uso de las nuevas tecnologías, que tenemos que seguir insistiendo, que todavía para muchos es difícil y para empresarios a lo mejor un poco mayores nos cuesta, ¿no? Hemos visto ahora con el tema de la banca también que se quejaban muchos usuarios mayores que las nuevas tecnologías le estaban alejando, ¿no? Nosotros seguimos prestando el servicio presencial y le ayudamos telemáticamente para que no dejen de solicitar nada por falta de conocimiento tecnológico, ¿no?
¿Actualmente cuál es la salud económica de la Cámara de Comercio, don Luis?
No, ahora mismo es una institución que, ayer lo dije en la intervención, yo creo que ahora mismo es una institución que desde el punto de vista económico está saneada, está compensada. Claro que nos gustaría tener mucho más presupuesto del que tenemos, ¿no? Tenemos un presupuesto de 3,5 millones de euros, nos gustaría que fuera superior, pero por lo menos con ese presupuesto yo creo que ya estamos prestando una utilidad importante al mundo de la pequeña y mediana empresa.
¿Nota usted esta utilidad en el mundo de pequeño y mediano comercio, incluso del gran comerciante? ¿Nota la utilidad, la importancia de la Cámara de Comercio, incluso en la sociedad? ¿Lo nota usted, don Luis?
Yo pienso que sí, siempre uno se queda corto en estas cosas, ¿no? Uno de los que trabajamos aquí pensamos que quedamos todas las horas del día haciéndolo. A lo mejor el que viene no tiene esa misma percepción, pero no nos queda otra que seguir trabajando e intentar cambiando esa percepción, ¿no? Probablemente si le preguntamos a los que han pasado esta mañana, pues muchos lo valorarán positivamente y otros han podido ir, no lo sé, con algún mal sabor de boca, pero bueno, yo creo que esto es parte de de la vida de las instituciones económicas que intentamos pues satisfacer el máximo los servicios de las pequeñas y medianas empresas.
Don Luis, ya para acabar, estamos viviendo un presente, futuro un poquito desconcertante, un presente complicado con el incremento de los precios, la inflación, se habla de la deflación también, es cierto que los niveles de paro afortunadamente están bajando. ¿Qué perspectiva ve usted de cara a medio o corto plazo?
Estamos preocupados. Lo que usted ha dicho tiene mucha razón. Ayer también lo dijimos en el discurso de investidura, que somos conscientes de que muchas empresas están pasando unos momentos difíciles y delicados. El coste de los fletes, la interrupción de las relaciones comerciales, que no llegan mercancías como se esperan, la inflación, la energía. Es verdad que tenemos unos nubarrones. Pero nosotros a nuestro nivel y con nuestra capacidad, porque tenemos la que tenemos, sí que estamos trabajando para que eso se pueda paliar, ese incierto económico. ¿Pues de qué manera? Pues promoviendo iniciativas empresariales, promoviendo eventos económicos internacionales que nos den valor, que nos den vida, fomentando la conectividad turística. Es decir, todo lo que está en nuestra mano, que somos una cámara de comercio, no somos otra cosa, pero todo lo que está en nuestra mano para darle aire y gasolina a la economía de nuestras islas, estamos en ello, ¿no?
Usted habla que, ya para acabar, es la cámara de comercio, no otra cosa, pero ¿se pueden abrir nuevos campos hacia hacerla más cercana al propio ciudadano, no a los comerciantes, no al autónomo, no al empresario, sino al propio ciudadano, no sé, con iniciativas sociales, por ejemplo, don Luis?
Por ejemplo, nosotros hacemos iniciativas sociales. Piense que gestionamos todo lo que son las ayudas al alquiler, que eso no sería una actividad empresarial pura, para entenderlo. Hemos gestionado las ayudas de los emigrantes canarios en Venezuela. Yo lo que sí creo es que no cabe otra opción, yo creo que es una obligación, la colaboración público-privada. Para mí es fundamental, no puede estar distanciada, no es que lo esté, se puede mejorar como todo en la vida, pero desde luego no es una opción la colaboración público-privada. Yo creo que es una obligación que tenemos que poner en marcha aquí en Canarias.
Don Luis, reto para los próximos años.
¿Reto? Pues mire, yo ayer lo dije, ahí tengo 4 o 5 grandes retos que creo que hay que poner en marcha. Uno es seguir favoreciendo el sector clave de nuestra economía, como es el turismo. Es verdad que esta isla tiene una presencia de turismo alemán muy importante y con la invasión de Ucrania están bastante retraídos. Otras islas que tienen otro tipo de perfil, más británico o de otro tipo, pues están teniendo mejores cifras que las nuestras. Creo que no se puede, la burocracia no puede frenar ninguna inversión. Yo sí, con la ley en la mano, no quiero decir que esto sea una selva, ¿no? Pero con la ley en la mano, pero no podemos con la burocracia frenar inversiones en el ámbito turístico. Hay que gestionar muy bien, tenemos una oportunidad de oro de gestionar bien los fondos europeos. Sería para matarnos si no hacemos una gestión correcta de los fondos europeos. No podemos devolver un euro sin falta de gestión. Y después, desde la Cámara de Comercio, que tenemos un ADN exterior, yo creo que hay que seguir fortaleciendo las empresas con su actividad exterior. Y, ¿por qué no?, captar también inversión extranjera que nos llega aquí a Canarias, ¿no? Que nos haga todos económicamente más potentes, ¿no? Que es un poco, al fin y al cabo, lo que queremos, ¿no? Que suba la economía y que crezca el empleo, ¿no?
Don Luis Padrón, muchísimas felicidades, a trabajar, que tiene un reto bastante ambicioso por delante y que se cumpla todas estas expectativas y posibilidades. Ojalá y sea así. Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
11:48, saludamos a esta hora al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué se va a hacer ahí, en La Escollera, en ese tramo de la Avenida Marítima, para evitar que en un futuro vaya usted a saber si cercano o lejano pueda ceder esa zona y generar una catástrofe?
Bueno, vamos ahí con calma. Lo primero, eso se tiene que arreglar y se va a arreglar. De eso estoy plenamente convencido. Hay que coordinar 3 administraciones. Y en eso es lo que estamos trabajando nosotros.
¿Pueden trabajar ustedes de urgencia, de emergencia, para de alguna manera saltar la administración de costas, que sabemos que es la primera autoridad competente que tiene que trabajar ahí en esa escollera, don Javier?
Podemos reparar el pavimento, pero ya entrar en el tema de la escollera, etcétera, ya se escapa incluso a un decreto de emergencia del ayuntamiento.
Claro, pero es que el problema es la escollera. Claro.
Ya. Pero aquí incluso eso escaparía a un decreto de emergencia, pues es una obra ya de mucho más valor, sería más complicado. Vamos a trabajar conjuntamente con la administración, con el gobierno autónomo, hay una plena cooperación, se están trabajando para que se pueda empezar lo antes posible, reparar primero la estructura y después reparar la escollera.
¿Para cuándo, concejal?
Yo calculo que ya a finales de este mes o principios del mes de julio todo el aparataje burocrático que conllevan este tipo de actuaciones se haya resuelto.
¿Y qué ha pasado? Porque eso ya se había arreglado ya se había puesto solución.
Bueno,
se había
nosotros arreglamos en un sitio, nosotros arreglamos en un sitio en su momento, por un decreto de emergencia precisamente. No era allí tan importante el tema de la escollera, aunque también estaba. Y lo hemos comunicado pues a la administración que correspondía, en este caso sería gobierno autónomo, e insisto, estamos en plena coordinación con ellos para resolver el tema.
Pero si no se actúa en la escollera,
dígame.
Sí, si no se actúa en la escollera, concejal, ¿sirve de algo arreglar el pavimento? ¿No vamos a tener mañana el mismo problema?
Bueno, la otra vez arreglamos no solo el pavimento, sino también parte de la estructura. Esa es la idea. La idea es esa, de que se pueda actuar en la escollera lo antes posible, para poder...
¿Pero ustedes no pueden actuar en la escollera, o sí?
No, ni siquiera por emergencia nos costaría muchísimo actuar ahí. Vamos a ver, hay una coordinación con la administración, con el gobierno autónomo, y lo que tenemos que hacer es ver si podemos...
Sí, le estamos escuchando.
Si podemos actuar lo antes posible. ¿Sale?
Pues vamos
yo creo que además que se resolverá en breve.
Sí, pues ojalá y sea así, pero vamos a ver qué ocurre, porque además, es la intervención de costas...
Estamos trabajando muy coordinados con el gobierno autónomo, con plena colaboración por parte de la Consejería de Obras Públicas, y yo creo que...
Y con costas también,
de mes, principios del estre, es que depende, es que costas está transferido también al gobierno autónomo.
Sí, bueno...
Entonces, la coordinación es plena y para intentar solucionarlo lo antes posible.
Bueno, veremos si finalmente el gobierno autónomo acepta la transferencia de costas, que sabemos que está en un sí y un no, todavía no está al 100% transferida. Vamos a ver qué ocurre, pero parece que no tiene fácil solución, concejal. Porque si tiene que actuar costas y no actúa, y el problema lo tenemos ahí en costas, no sé, de poco vale que actúen ustedes el ayuntamiento, incluso el cabildo, si el problema no tiene costas, ¿no?
Por eso digo, es un tema de coordinarse, la colaboración y la voluntad de coordinación del gobierno autónomo es total, hay una directa interlocución entre el gobierno autónomo y costas, y yo calculo, insisto, en que a finales de este mes, bueno, en plazo de una o dos semanas, esté resuelto todo el problema burocrático y que se pueda empezar a ejecutar obras ya en el mes de julio.
Ojalá y sea así. Javier Doreste, gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a ustedes por llamarme.
Nosotros seguimos avanzando, son las 11:52 minutos. A ver si si podemos darnos un salto a Los Tarahales. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Asociación Vecina Tarahales Responde, Ramón Hernández. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, parece que bien, ¿no? Se están empezando a hacer ya las obras topográficas ahí en la recta de Los Tarahales para adecuar y mejorar esa zona. Estamos hablando de 3 millones de euros, planes de cooperación, los más ambiciosos de los últimos años.
Bueno, sí, llevan ya 3 semanas realizando el estudio, el levantamiento topográfico, o sea, avanzando un poco en lo que es algunos trabajos de la propia obra, ¿no?
¿Para cuándo? Sí, porque antes del verano parece que se va a empezar a levantar tierra ahí, por fin.
Bueno, esperamos que en verano, es lo que nos comentó el concejal de urbanismo hace un tiempo. Es verdad que el plan de cooperación del Cabildo ha aportado 2.380.683,71 euros y se ha presentado 6 empresas al concurso y López Sanz se ha colocado como la mejor oferta a pesar de la baja que ha presentado, ya que argumenta que tiene recursos propios y rebaja la oferta en un 20,08%, quedándose en 1.902.590 euros. Y bueno, eso más o menos
va a ser suficiente, Ramón.
Perdona, no te entendí.
Te pregunto si va a ser suficiente esa rebaja que ha hecho de la oferta para poder adecuar y mejorar esa zona tal y como estaba proyectada.
Bueno, lo importante de todo esto es que la obra se termine en tiempo y forma, ¿vale? Son 12 meses los que van a durar los trabajos y las 6 empresas, afortunadamente, que se han presentado son canarias. Sí. Seguro que cualquiera de las 6 que se le hubiese adjudicado provisionalmente lo hubiese llevado a cabo. Sí.
En estás este contento, caso, ¿no? Entonces estás contento. Están,
creemos que tiene una solvencia financiera que nadie duda. Sí. Y que seguramente habrá ejecutado otras obras con esas bajas parecidas. Mm. Por lo tanto, yo creo que lo puede justificar. Mm-hmm. Y estoy seguro que, aparte de acreditarlo, pues todos los vecinos y todos los empresarios y las comunidades educativas podamos ver esta obra después de esta larga lucha de 11 años y que se inicie y que se termine.
¿De cuánto es el plazo de ejecución, Ramón, de la obra?
El plazo de ejecución en principio es de 12 meses, ten en cuenta, o sea, un año. Ten en cuenta que el año que viene hay elecciones, en mayo, en el 23, posiblemente, y no sabemos si habrá o no habrá un grupo de gobierno nuevo. Por lo tanto, lo importante es que la obra se termine. Tú sabes que muchas veces se licitan este tipo de obras y a veces cuando hay un proceso electoral por medio, pues por cualquier cosa, pues se puede quedar para la obra. Y en este caso creemos y entendemos que la obra se va a empezar y se va a finalizar.
Bueno, pues se está trabajando ahí en la zona, por lo menos con estudios topográficos, que quieras que no, es el primer peldaño que hay que subir y posiblemente en un año ya veamos ya remodelado toda esa zona esperadísima, zona de la recta de los Tarales, lleva muchísimo tiempo, décadas incluso, esperando a que se adecue. Te quiero preguntar también por esa conexión precisamente de la recta de los Tarales con la circunvalación. Eso se aprobó también en pleno del ayuntamiento. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Se ha avanzado
algo?
Bueno,
eso es una demanda que hemos solicitado al ayuntamiento, al cabildo y al gobierno de Canarias. Con el cabildo nos reunimos. Con el vicepresidente del Cabildo nos prometió, bueno, se comprometió a redactar un proyecto. De momento ese proyecto, el informe técnico parece que desaconsejaba por algo de un tema de cotas de altura. A lo largo de la circunvalación hay diferentes lugares que por seguridad y por cotas de altura superan a la propuesta que nosotros hemos aportado. Pero bueno, a través del ayuntamiento se ha presentado una moción, Francis Tandil, de Coalición Canaria, se ha reunido con nosotros, con los empresarios y con el barrio, y se ha presentado una moción sobre ello que ha sido aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento y con una enmienda que ha introducido Urbanismo, que es un estudio de la zona y de las repercusiones. Y bueno, entendemos que eso va a seguir caminando y a ver si finalmente pues logramos que se haga un estudio, se redacte un proyecto y se pueda ejecutar eso pues en el proceso que
estaría bastante bien, porque desbloquearía o desahogaría pues todo el tráfico de Siete Palmas, sobre todo aquellos que van al centro de la ciudad y pasa por Tarales. ¿Qué pasa con esa conexión de la Gran Canaria 300 por la zona deportiva y ese anexo del Semelfa, Ramón?
Y bueno, estamos hablando de lo mismo, es la propuesta que se le ha hecho al ayuntamiento, al cabildo y al gobierno de Canarias, y lo que queremos es que se le dé solución a todo ello, ¿no? Porque por supuesto que se va a ahorrar no solo en combustible, sino todo ese corredor de los centros educativos que hay en la zona, pues se ahorrarían lo que es el paso de los vehículos pesados por ahí, con el consiguiente peligro que crea para todo ese alumnado y familias que cruzan por toda esa zona.
Pues vamos a ver,
es una demanda importante que se debe cumplir, que dote de seguridad a la zona, que la zona industrial esté conectada a la circunvalación como están otras zonas de la isla. Y en definitiva, que se haga ese proyecto, que se estudie y que se pueda llevar a cabo.
Quizás a ti se te escapa, Ramón, o de repente no, porque tú se te escapa pocas cosas, ¿no? Ahí en Tarales. Pero ¿tiene futuro inmobiliario ese parque empresarial que vemos de los Tarales o no? ¿O eso se queda ya como parque
empresarial? Claro que tiene futuro. Si se le dota de una conexión, pues imagínate directa a la Gran Canaria 300. Claro que tiene futuro, como cualquier otro polígono de la ciudad. De hecho, si se le dota, bueno, ahora mismo estamos a punto de presentar un proyecto energético, ¿vale? Que va asociado un poco a lo que se haga dentro de ese proyecto de enlace de conexión, que evidentemente va a contribuir a la descarbonización de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria y de este polígono industrial. Y en definitiva, pues una mejora para los tarajales y para la emisión de CO2, para contribuir que se emitan menos gases a de efecto invernadero a la atmósfera, vamos.
Ramón Hernández.
Que las empresas, evidentemente, pues se benefician porque son más sostenibles.
Ramón Hernández, ya no tenemos tiempo para más. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Bueno, venga, gracias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En plena ola de calor y con el 40 de mayo hoy cumplido, pues seguro que estás pensando en planes que puedes hacer este fin de semana. Eso así, a la sombra, porque vamos a sudar telita. Bueno, nosotros te proponemos una barbacoa. Claro que el disfrutar de ella en familia o con los amigos, pues te va a salir mucho más cara que el año pasado. ¿Y por qué? Porque junto con los combustibles, los alimentos son los principales responsables de que el IPC haya cerrado el mes de mayo en el 8,7%. Y este ya es un dato definitivo, 8,7%. La gasolina y el diésel se han encarecido, según los datos de estadística que hemos conocido hoy, un 30% en el último año. Pero es que los alimentos lo han hecho un 11%, lo que representa el nivel más alto desde que se contabilizan los datos, es decir, desde hace 28 años. La inflación continúa disparada, poniendo entre la espada y la pared el crecimiento económico de nuestro país y, por supuesto, el poder adquisitivo de los muchos españoles que, como tú, ven cómo les cuesta más llenar el depósito de su coche, hacer la compra, ir a un bar o a un restaurante, alojarse en un hotel, comprar un billete de tren, avión o autobús o preparar esa barbacoa de la que te hablaba. Mira, para que te hagas una idea, si haces carne a la brasa, el pollo es casi un 14% más caro. Las chuletas de cordero te cuestan hoy 3 euros más el kilo, prácticamente lo mismo que ha subido la ternera. Y los chorizos, la morcilla o la panceta te van a costar un 7% más que el verano pasado. ¿Qué decidimos acompañarlo de una ensalada? Pues la lechuga, los tomates, la cebolla o las aceitunas las pagamos un 8% por encima de lo que lo hacíamos el verano pasado. Seguimos sumando. Aceite de oliva, un 36% más nos cuesta con respecto al año pasado, lo que viene a ser 1,25 euros más por litro. El pan, un 12,6% más te cuesta. El agua mineral con este calor, un 7% más. Más caro. Bueno, y si todo lo que te hemos contado lo cocinas con la bombona de butano, pues hoy pagarás por ella de media unos 20 euros. En junio del año pasado te costaba 14,60 euros. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que al final esa barbacoa para ti, para tus amigos, para tu familia, una barbacoa para cuatro personas más o menos, te cuesta de media unos 20 euros más que la que te costaba en junio del año pasado. Una subida de precios que notamos todos, a pie de calle. Hoy, por ejemplo, nos hemos ido hasta Valladolid, a las puertas de un mercado municipal, donde evidentemente notan y mucho cómo los productos frescos están por las nubes.
Claro que lo noto y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí. Vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble. Las cerezas, los tomates, la fruta sobre todo.
Es el impacto que tiene la inflación en nuestro día a día y que hunde nuestro poder adquisitivo, merma nuestra capacidad de compra y gasto, que da sustento a tantas empresas que después crean empleo, reduce nuestro nivel de ahorro y, en última instancia, nos angustia por aquello de tener la sensación de no llegar a final de mes. Y viendo esos datos de estadística que hemos conocido hoy, pues vemos que la buena noticia es que hay cosas que bajan. Sí, los móviles casi un 5% o los parking un 20%. Lástima que no nos sirvan para la barbacoa. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a continuación en titulares y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y desde luego si vamos a hacer barbacoa hace falta un elemento que resulta esencial. ¿Sabes cuál es?
Bueno, hay muchos elementos para
la sombra. Hace falta sombra.
Lo decía al inicio, que todos los planes este fin de semana a la sombra.
Las altas temperaturas mantienen en alerta naranja la provincia de Sevilla, donde se van a superar los 40 grados en las horas centrales del día. En alerta amarilla también Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde se pueden rondar los 38 grados. No está mal. Además, en las Islas Baleares se ha activado la alerta amarilla por viento marítimo de fuerza 6 a 7 y olas de hasta 4 metros en el litoral catalán de Gerona, donde se esperan también olas hasta 3 metros, y en la zona del Estrecho, donde soplará levante fuerte. Principio de acuerdo en el grupo galletero Siro, que garantizaría la viabilidad del grupo y los 1.500 puestos de trabajo que dependen de él en Castilla y León. Hoy los sindicatos comunicarán a los trabajadores las condiciones de ese preacuerdo y mañana sábado van a votarlo en asamblea. Recuperan el fuero de Brihuega, un códice de incalculable valor desaparecido durante la Guerra Civil. El documento, fechado en 1242, se encuentra en perfecto estado de conservación. El actual poseedor se puso en contacto con una casa de subastas para saber cómo podía entregar ese libro. La casa contactó con la Guardia Civil para que devolviera el manuscrito a la localidad de Brihuega. Y la invasión de Ucrania ha centrado esta mañana el encuentro de 20 minutos que ha mantenido el Papa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un tuit, esta ha manifestado estar contenta por ese encuentro, al tiempo que muestra su apoyo a los que sufren por la destrucción de Ucrania, y concluye con una afirmación: esta guerra debe terminar devolviendo la paz a Europa. Ha regalado al Papa un libro sobre la Bauhaus y ha recibido de Francisco un bronce que representa manos entrelazadas ayudándose. Y además, más de 600 personas participarán mañana en la Fundación Pablo VI de Madrid en la clausura de la fase diocesana del sínodo, en la que se presentarán las aportaciones recibidas en una síntesis final que será enviada a la Secretaría General del Sínodo del Vaticano.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El mercado de fichajes deja, pues, buenas noticias, ¿no? O por lo menos interesantes.
Sí, está Francia revolucionada hasta ahora, Pilar, porque los principales medios franceses dan por hecho el acuerdo entre Zinedine Zidane y el Paris Saint-Germain para el banquillo. En el Fútbol Club Barcelona ha terminado otra reunión entre Gavi y el club, sin acuerdo para la renovación, pero dicen que con buena sintonía. A esta hora está previsto que Sergi Roberto firme su renovación por un año más. En el Real Madrid, lo contó anoche Paco González en el partidazo, no se contempla fichar un delantero en este mercado. Si se va Jovic o se va Mariano, se quedarían con Borja Mayoral. Y contó también el partidazo que Quique Sánchez Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. La selección ganó anoche 0-1 a Suiza en la Liga de Naciones y llega a esta hora a Málaga para el último partido del domingo contra la República Checa. España está obligada a ganar para seguir con opciones y Luis Enrique está encantado con el ambiente.
Los de Málaga están cachondísimos porque han comprado las entradas en 15 minutos, o sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud, y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir.
En la Fórmula 1 a las 3 arrancan los entrenamientos en Azerbaiyán y esta noche tenemos a las 9 el cuarto partido de la semifinal ACB entre Juventud y Barcelona. Si gana el Barça, se mete en la final contra el Real Madrid.
Gracias, Moni. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo en MediaMar, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo hasta el domingo 12 de junio. MediaMar, hecho solo para mí.
Consulta condiciones en tienda y web.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Solo en MediaMar, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo hasta el domingo 12 de junio. MediaMar, hecho solo para mí.
Consulta condiciones en tienda y web.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 10 minutos echamos un vistazo a la actualidad de forma... profundizamos en esta ocasión para saber por dónde pasan los temas más importantes que está dejando este viernes ya, 6 de junio, Carla.
Pues hablamos, como no, de la Avenida Marítima, que sigue en el punto de mira porque el carril más cercano al mar de la Gran Canaria 1, a la altura del Hospital Insular y Guardia Civil, correría el riesgo de hundirse si no se refuerza dicha escollera. Una situación de la que han alertado los técnicos del consistorio en el último informe que se han realizado. Se trata de un informe que ha sacado tras rellenar el socavón que se abrió el pasado año en el paseo de dicha avenida. Una incidencia que ya ha resuelto desde el consistorio capitalino, pero que todavía, unos metros más al sur de la avenida, se ha vuelto a abrir otra grieta de unos 30 metros. Esto ha determinado que se debe reforzar la defensa costera que proteja el paseo y la plataforma de las olas. En nuestros micrófonos ha estado Javier Doreste, el concejal de urbanismo, que aseguró en nuestros micrófonos que primero hay que reparar la estructura, luego la escollera, y que además deben trabajar conjuntamente con las diferentes administraciones públicas.
Pero que incluso eso escaparía a un decreto de emergencia, porque es una obra ya de mucho más valor, sería más complicado. Vamos a trabajar conjuntamente con la administración, con el gobierno autónomo, hay una plena cooperación, se están trabajando para que se pueda empezar lo antes posible, reparar primero la estructura y después reparar la escollera.
Desde el punto de vista técnico, esa zona es de las más sensibles porque es la que está más al noreste y está menos protegida y más abierta al mar. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos apuntan que es necesaria una revisión de estos cálculos y actuar en ese espacio antes de las mareas del Pino, ya que podrían afectar muchísimo más dicha zona. Felipe Roque es el decano.
Porque el problema que hay ahora es que esa ola embate de tal forma que va socavando lo que es la cimentación de la avenida marítima. Entonces, claro, esa agua se le permite esa entrada porque no tiene ese filtro, no tiene esa protección de escollera, y lo que está haciendo es socavando y vaciando lo que es la cimentación, lo que es la subbase de la avenida. Entonces, claro, la avenida va a seguir en riesgo y si no se pone remedio, no se va poniendo remedio, pues cuando vengan las mareas del Pino ahora en septiembre, pues probablemente habrá problemas más serios.
Y un último apunte. Turismo de Canarias y la recién constituida Asociación para la Investigación del Estudio de Excelencia del Sector Turístico en las Islas Canarias han firmado este viernes un acuerdo para impulsar al archipiélago como epicentro del debate sobre las políticas comunes en las islas turísticas europeas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Vamos con tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, han escuchado ustedes a un especialista, un técnico, y también han escuchado ustedes al concejal de urbanismo, Javier Doreste. Lo cierto es que tenemos un gravísimo problema en la avenida marítima a la altura del hospital, entre el hospital y la Guardia Civil. Ahí hay que actuar ya en la escollera porque es lo que está permitiendo el filtrado del agua que está afectando a la propia plataforma y al paseo marítimo. Y ya han escuchado ustedes lo que acaba de decir el decano del Colegio Oficial de Ingenieros, caminos, canales y puertos, que cuando lleguen las mareas del Pino podemos tener ahí un grave problema. Es decir, no hablo de hundimiento, pero es que en cualquier momento puede suceder, porque sigue todavía, a esta hora sigue el embate del agua y hay que trabajar ya. Nosotros incluso le planteamos al concejal de urbanismo, Javier Dodeste, si ellos pueden actuar en esa escollera sin tener la competencia, porque es de costas. Ya sabemos cómo está la situación de costas y el gobierno de Canarias, ¿verdad? Que si se transfiere, no se transfiere, y me dice y ha dicho que no pueden actuar de urgencia. Pero es que el problema, José Luis, está ahí en la escollera que permite el filtrado del agua y el embate de las olas contra precisamente el paseo marítimo.
El enésimo problema con la avenida marítima, además, porque es una zona que vive en una contradicción continua. Es el acceso y la salida a la zona puerto de la capital Gran Canaria, y en muchos tramos, independientemente de este problema, que es bastante grave, se encuentra en una situación nefasta, desoladora. Es decir, numerosos peatones en muchos tramos tienen que hacer milagros para caminar sin sufrir algún tipo de incidente. Es el enésimo problema que sufre pues una de las zonas que más cuidadas deberían estar, precisamente por su importancia, por su tránsito y por la cantidad de personas, que de ciclistas y de movimiento que tiene. Pero inexplicablemente pues está en ese estado. Ahora se encuentra con este problema que evidentemente hay que solucionar de urgencia, sea como sea, pero independientemente, insisto, hay que meterle mano de manera seria para convertir la avenida marítima en un espacio acogedor y en un espacio digno, por lo menos por lo que representa para la ciudad, porque está, el abandono es total, y ahí total. Y ahí el señor Doreste sí que tendría que mojarse y sí que tendría que tomar medidas, ¿no? Y tiempo ha tenido, además,
Hombre, desde 2016 ya hay informes del Cabildo sobre cómo actuar, 2016, pero no se ha hecho absolutamente nada, más allá de actuaciones de emergencia en 2018, en 2019, seguro que lo recordamos, para rellenar esos socavones, pero claro, evidentemente estamos poniendo un parche. Es decir, la situación es la siguiente: tenemos una gotera en el baño y lo que estamos haciendo es cambiar el techo, en vez de reparar la gotera o cambiar la tubería, Sagastume.
Bueno, cambiar el vasito que ponemos abajo para recoger las gotas,
por ejemplo,
o algo así, ¿no? Sí. Pues sí, esto pinta mal. ¿Qué quieres que te diga, Javier, no? Esto pinta mal porque no es la primera vez, porque ya en el pasado ha sucedido muy cerca de ahí, y porque, bueno, aquella vez se podría haber quedado sin agua buena parte de la ciudad de Las Palmas. Ajá, también, ¿eh? Ajá. Porque por ahí pasa la principal tubería de abastecimiento de agua. Me parece a mí que no se está tomando nota de hechos sucedidos en el pasado, que no aprendemos, ¿no? Porque allá por 2019 fue lo del Tívoli, ¿no? En la autovía, en la GS1 al sur, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas aquel desmoronamiento, ¿no? Que fue, bueno, por suerte sin víctimas, pero que fue de película de terror y que además mantuvo desconectada una parte de la isla con la otra durante mucho tiempo, ¿no? Tuvieron que hacer una gran obra porque lo ameritaba y porque por ahí ya no se podía pasar de la manera que se hacía antes. Aquí estamos hablando de algo parecido, en la misma, ya no es en la autovía, sino ya entrando a la ciudad, pero también conecta la ciudad con el sur y da la impresión de que no se tiene el recaudo suficiente para tomar medidas ante una naturaleza que no espera, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva el efecto del oleaje va a seguir produciéndose, y si no pones alguna defensa ahí y haces las obras, digamos, que te ordenan los ingenieros, pues vamos a tener un problemón.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y es aquí cuando se empieza a tomar la medida de la temperatura a las administraciones. Tienen que solventar este problema independientemente de que sea competente o no. Si el ayuntamiento no es competente y lo es Costa, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es presionar a Costas para que arregle esa escollera. Vamos a cambiar de asunto. ¿Ven ustedes repercusiones graves para España ese cambio de rumbo de nuestro país con Marruecos, que ha tenido, bueno, pues algunas conclusiones que no nos gustan tanto, como por ejemplo esa crisis de Argelia? ¿Es un fallo de cálculo por parte de exteriores? ¿Realmente vamos a notar las consecuencias, José Luis Reina?
Bueno, vamos a ver, en el 2020 pues representaba, cuántas aportaciones me refiero, un 0,7% del total, ¿no?, de la economía española. Esto digamos, es especialmente grave para España y en materia económica. Bueno, pues no, pues sinceramente sí es verdad que afecta, sobre todo a sectores muy concretos y evidentemente a empresas que van a verse afectadas, pero a nivel macro, a nivel país, pues el porcentaje que representa la relación comercial con Argelia pues no supone, digamos, una crisis de gran calado como lo sería si esta situación se viviera con
Marruecos. ¿A quién le compramos el gas, España? ¿A quién le compra el gas?
Bueno, pues ahora están, el gobierno de España está trabajando en fortalecer relaciones con Nigeria, con Qatar, claro. Pero de todas maneras hay contratos con Argelia que la ley dice que deben cumplirse, ¿no? Es decir, porque son contratos a 10 años vista, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, este momento iba a llegar por una cuestión, tarde o temprano, ¿no? Si España se posiciona claramente con Marruecos, como ha pasado y como el tiempo ha dictado que tenía que pasar, pues estaba claro que Argelia iba a dar un portazo. Y si España se hubiera posicionado claramente a favor de Argelia, recordemos aquel episodio del líder del Frente Polisario entrando por la puerta de atrás en el país, pues las relaciones con las que se rompen es con Marruecos. Después de más de 20 años, España no ha sabido mantener ese equilibrio diplomático entre los dos países y se ha posicionado claramente a favor del socio principal de España, que es Marruecos, lo cual no es ningún disparate. ¿Tenemos tanta dependencia de Argelia? Sí y no. ¿Hay que buscar nuevos mercados? Sí. ¿Se pagará más por ellos? Sí, pero insisto, al final Argelia tampoco, me imagino, que querrá perder a un cliente como España, ¿no? Habrá que ver si esto forma parte de un simbolismo, de un teatro más teórico que práctico, o por el contrario, España sí va a sufrir estas consecuencias, sobre todo a nivel gas, y va a tener que abrirse a buscar en otros mercados pagando más, que esto sí sería bastante más grave, porque esto implica subida de precios, más perjudicadas las familias, bueno, supondría unas consecuencias muy malas, pero hay que ver cómo van avanzando las cosas en este sentido, insisto, pero tampoco supone, por los números en la mano, ningún tipo de drama catastrófico este anuncio de Argelia, ¿no?
Bernardo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que es una situación muy, muy penosa esa, porque es todo derivado de una política exterior muy errática, muy improvisada, cuando no simplemente ocultada a quienes deberían ser sus evaluadores, que bueno, pues de manera interpuesta son los legisladores. Pensemos que la decisión sobre el Sáhara la consultó Pedro Sánchez con Pedro Sánchez, nada más. Uh-huh. Y no ha dado, hasta el día de hoy, aunque ha pasado por el Congreso supuestamente a explicar, no ha dado explicación. No sabemos qué hay detrás de eso, no sabemos qué cálculo hubo, no sabemos qué pensaba que España podía obtener a cambio, no sabemos nada, absolutamente nada. Solo podemos empezar a suponer, a especular con distintas cuestiones que incluso en muchos casos se dirigen a la órbita estrictamente personal de Pedro Sánchez, ¿no? Que haya sacado un provecho personal, él mismo, de este cambio de posición con respecto al Sáhara, ¿no? Y bueno, si tienes ese cambio de posición y no es no esperas que como consecuencia vas a tener un problema con Argelia es no saber nada de cómo son las relaciones entre Marruecos y Argelia, que son muy malas y que tienen en permanente disputa zonas territoriales, que no tienen fronteras de libre tránsito entre ellos, están sus fronteras cerradas, que además Argelia, con relación al problema del Sáhara, ha adoptado una posición claramente a favor del Polisario, tanto que recrean en Tindouf, en medio del desierto, una especie de población que calca los nombres de las poblaciones del Sáhara Occidental, ¿no? Bueno, que es más una cuestión de propaganda política que otra cosa, esos campamentos, ¿no? Y pensar que esto no iba a tener consecuencias, pues bueno, es no haber calculado cómo son las cosas, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice José Luis, que el peso que tiene el comercio con Argelia es menor, ¿no?, dentro del total de la economía española y de los intercambios comerciales con otros países. Pero está de por medio la cuestión del gas y bueno, y parece que en España no somos del todo conscientes de cuál va a ser el invierno que se viene, ¿no? En otros países del norte de Europa están ciertamente preocupados de cara al invierno, ¿no? Y aquí nos damos estos lujos de enemistarnos con algunos proveedores de gas, precisamente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si es cierto que ya hay algunos expertos en el Magreb que coinciden en que Pedro Sánchez cometió un error diplomático por ese giro en las relaciones con Sáhara. Ella se llama Elie Vigil, se convirtió en viral en unas declaraciones que fueron grabadas en vídeo en UGT, en la Unión General de Trabajadores. En la sede de UGT dijo lo siguiente.
Los pagantes 1.400, porque 1.200 se van impuestos. ¿De eso podemos hablar o vamos a seguir contando mentiras para hablar? Porque es que lo que me parece muy fuerte por parte de la izquierda es que no sepa cómo se crea un empleo de verdad. Porque lo único que saben crear es empleo público. 45.000 plazas más de empleos públicos que han creado, ¿para qué? Para meter ahí al final a toda la gente para decir, ay, no, no, mira qué bien, hemos creado 45.000 puestos más de trabajo. No son reales, son puestos públicos en este caso. Y que vamos a pagar todos los españoles con un esfuerzo. Y decir, no, hay que pagar impuestos los de los 10 millones de euros. Vamos a ver, no seamos hipócritas. ¿Cuántos ricos hay en España? ¿Me puedes sacar una estadística para decirme cuántos ricos hay en España? ¿Cuántos? ¿Cuántos Amancio Ortega tenemos? Porque que yo sepa, tengo uno, ¿eh? No tenemos tantísimos. Entonces, hablar de ricos en España, ojalá tuviésemos la mitad de ricos que tienen en Estados Unidos, por favor. Es que no se puede ser de verdad tan limitado para explicar las cosas de una manera partidista y absolutamente sectaria. Sé que no estoy justamente en la casa más amiga en este aspecto, pero sí que creo que, mira, ya que estamos en un sindicato, lo voy a decir. Los sindicatos que tendrían que salir a defender a los trabajadores no están saliendo a defender a los trabajadores. Los sindicatos que tienen un papel fundamental en el Estado de Derecho y que está recogido en la Constitución, no están haciendo eso, porque están únicamente defendiendo los ánimos partidistas de un determinado partido en el gobierno, no de los intereses de los trabajadores, y no están hablando tampoco con los empresarios para ver de qué solución y llegar.
Y ella se declara como de izquierda, pero la verdad, José Luis, es que estas declaraciones son tremendas. Menudo látigo, menudo azote al gobierno, a la izquierda y a UGT también, a los sindicatos.
Con 28 años, bueno, en fin, yo creo que no dice ninguna barbaridad, ni dice ninguna mentira, ¿no? Me imagino la cara de los presentes, ahí sería un poema, pero es un discurso que se ha viralizado y con razón, ¿no? Porque es que dicen las cosas como son, ¿no? Nos estamos inflando, España se está inflando a crear empleo público, a rellenar el peso de los funcionarios, y en cambio ella pone el ejemplo de la peluquera de la esquina, ¿no? Que se ve obligada a pagar y a pagar y a pagar y a pagar impuestos, a pagar cuotas, a pagar la luz que está por los aires. Y al final se queda sin nada para ella ni para sus empleados, que es la gran contradicción, ¿no? Porque aquí recordemos que España es un país en el que ser autónomo es una aventura de mucho riesgo, bajo ese paraguas de que es el autónomo español es el único especialmente protegido por parte del Estado, pero es que los autónomos no quieren que los proteja nadie, los autónomos lo que quieren es trabajar y que no les roben el dinero y poder pagar a sus empleados y contratar a cuanto más mejor para así crecer.
Es decir, ese discurso que ha dado ella, además en la casa de la UGT, que me parece algo, bueno, pues realmente llamativo, ¿no? Pues es un discurso en el que ha dado con la tecla y es una realidad que se está viviendo, ¿no? Pero muchas veces son los propios sindicatos los que presumen de defender a los trabajadores, pero no sabe quiénes son los trabajadores, no sabe cómo sufren los pequeños empresarios de este país para sacar adelante su negocio, porque se limitan simplemente a hablar de los empleados públicos, que cada vez son más, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado ese discurso, sinceramente.
Sagastume.
Sí, mira, la novedad estriba en frente de quién lo dijo, ¿no? En que se los dijo en la cara, ¿no? En your face, como dicen en la NBA, ¿no? Porque le cantó las 40, ¿no? Y bueno, y si hay... Es cierto que ella pertenece a un grupo muy denostado en nuestra sociedad, que es el de los políticos, ¿no? Pero podemos conjeturar que si hay otro grupo igual de desprestigiado en la sociedad, quizá más, es el de los sindicalistas, ¿no? Y entonces por eso yo creo que se ha viralizado, ¿no? Porque además, bueno, dice verdades del barquero, ¿no? Porque al fin y al cabo no, lo que viene a decir es que si defienden a los trabajadores tendrían que tratar de que muchos más consigan trabajo. Y la sensación que tenemos muy a menudo con las representantes sindicales es que solo se preocupan de los que ya tienen trabajo, ¿no? Y que solo se preocupan de supuestas ampliaciones de derechos para los que ya tienen trabajo, sí, que en realidad terminan siendo barreras de acceso al trabajo para los que no lo tienen, para los que no tienen empleo. Por eso yo creo que el ejemplo de la peluquera es pertinente, ¿no? Porque en definitiva de lo que habla es de lo que se conoce como la cuña fiscal en materia laboral, que es cuánto más tienes que pagar en materia de impuestos o debido a determinadas regulaciones del mercado laboral, aparte de lo que finalmente le va a llegar al empleado a su bolsillo, ¿no? Y sabemos que en ese caso España no sale bien parada, como no sale bien parada tampoco, como decía José Luis, en materia de autónomos, ¿no? En otros países donde de Europa, con economías mucho más dinámicas incluso, se paga muchísimo menos por ser autónomo, o bien se paga una cantidad fija mensual que es casi simbólica, o bien se paga proporcionalmente a la facturación, pero en una proporción mucho menor que en España, ¿no?
Y no tienen problema, bueno, a la hora de recaudar para después invertir en bienes y servicios, como se dice aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. Bernardo, un abrazo, muchas gracias, a cuidarse, feliz fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Lo mismo, José Luis.
Hasta un abrazo, otra. Señores, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Solo en MediaMarkt, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo hasta el domingo 12 de junio. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Consulta condiciones en tienda y web.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Miller baila. Dos domingos al mes, Miller baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:34 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas van a terminar la temporada de cruceros con cerca de 730.000 pasajeros acumulados, lo que les coloca en primera posición de España en este tipo de tráficos. Además, contarles que el Ministerio de Interior ya ha activado la Operación Verano 2022, con el que se establece un dispositivo de refuerzo de 208 agentes en Canarias, 60 policías nacionales y 48 guardias civiles. El último apunte, la Guardia Civil ha detenido en Moya, en Gran Canaria, un hombre de 25 años de edad, en el que se le acusa de haber cometido robos en 13 viviendas de los barrios de Trujillo y El Lance, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.
Gracias, Carla. 12:35. Se está llevando a cabo en Lanzarote el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico. Participa, por supuesto, el Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, los bomberos del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué, cómo y cuándo actuar en un accidente de tráfico? Esto se lo vamos a preguntar a Alberto Barrios, coordinador del equipo de tráfico del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Oye, Alberto, entiendo que hay algún protocolo que ya está diseñado a la hora de atender un accidente de tráfico, o viene en función de la gravedad del propio accidente, Alberto.
Las dos cosas estarían bien dichas. O sea, hay unos procedimientos, unos protocolos a la hora de funcionar en un accidente de tráfico, pero sí es cierto que nos determina qué protocolo, qué sistema de trabajo vamos a coger en función de las lesiones o de las patologías que tenga el ocupante, el paciente.
Lo más importante es la persona, ¿no? Intentar sacar de ahí, de ese accidente de tráfico, de ese vehículo, a la persona.
Sí. La prioridad siempre la marca el accidentado. O sea, él es el que nos va a marcar el ritmo de trabajo, la forma de trabajo y la celeridad. O sea, cómo se hacen las cosas.
Oye, ¿y con qué situaciones te has encontrado, Alberto?
Bueno, yo vengo, aparte de trabajar en el consorcio, vengo también de trabajar en la península, y la verdad que he tenido intervenciones dantescas, tanto aquí como allí. Y la verdad que no sería capaz de decirlas o contarlas vía radio, porque al final son experiencias que a veces son un poquito traumáticas para uno y que se quedan ahí un poquito arraigadas dentro de uno. Sí. Bueno, hay intervenciones que a veces son bastante desagradables.
¿Hay algún tipo de intervención en la cual haya sido pues prácticamente casi imposible sacar a la víctima del vehículo o no?
Imposible no podemos decir, porque siempre hay fórmulas de sacarlas, pero sí es cierto que yo, en mi caso, igual que los compañeros, hemos tenido intervenciones y circunstancias que han sido bastante complejas, dificultosas y muy laboriosas en el tiempo. Pero imposible nunca ha sido.
¿Cuánto tiempo, más o menos, tiempo medio, pueden estar intentando rescatar una víctima que está en ese amasijo de hierro y metal y plástico de un vehículo?
Mira, el tiempo medio realmente nosotros aquí en este campeonato, con lo que se pretende, es que se homogeneice un poco la forma de escarcelar, de sacar a esas personas en un tiempo determinado. Aquí se trabaja sobre los 20 minutos para una persona estable con una posible lesión medular, digamos, el tiempo recomendable que se pretende que se llegue en esa tecnificación y se consiga, y una persona inestable que está a riesgo su vida, que no se tarde más de 10 minutos. Uh-huh. Entonces se barajan esos tiempos. Uh-huh. Luego hay intervenciones que, bueno, si las lesiones del ocupante determinan o tenemos que trabajar y estar 30 minutos, 40 minutos, porque es lo recomendable, pues es a lo que nos iríamos. Uh-huh. Pero sí es verdad que aquí lo que se trabaja es que los equipos funcionen con esos tiempos y tecnifiquen su cualidades, su capacidad de trabajo para ajustarse a ellos.
Claro, cuanto antes más posibilidad de recuperación de la propia víctima, ¿no?, del propio paciente.
Sí, 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 porque siempre se trabaja un poco con el tema de la hora de oro, que siempre en esa hora es cuando se, digamos que es la hora primordial para intentar que se minimicen el mayor número posible de lesiones.
Alberto, lo primero que hacen cuando llegan y ven un accidente de tráfico, ¿qué es?
Bueno, lo primero que se hace es proteger, o sea, lo primero que hacemos es perimetrar el entorno. Perimetrar no significa que pongamos, digamos, paredes por medio, pero sí crear una zona de trabajo, y luego se hace una valoración de 360 grados en todo el escenario para determinar y visualizar si hay algún tipo de riesgo inminente, si el entorno es seguro, inseguro, si se puede entrar a trabajar y cómo se debe empezar a trabajar.
Tienen una maquinaria especial, entiendo, para poder trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos bastante juego de herramientas. Tenemos herramientas hidráulicas de corte, separación, para crear hueco en el interior. Tenemos materiales de tipo sierras de sable. Uh-huh. Y luego máquina de impacto, de tornillería, y bueno, pues máquina de corte también tenemos, tipo radial. Uh-huh. Tenemos bastante herramienta para, en función del accidente de tráfico, porque claro, aquí esto está enfocado a turismo, vehículos ligeros, pero también nos podemos encontrar accidentes con vehículos pesados.
Uh-huh. ¿Qué es más complicado, vehículos pesados o turismo? ¿O depende un poco de la gravedad del accidente?
Son distintos. El accidente en un vehículo pesado es mucho más aparatoso, es más espectacular. Normalmente las cargas de esos vehículos hacen que las deformidades de la cabina sean muchísimo, muchísimo mayores, pero bueno, a la hora de la extracción, los huecos que se generan son mucho más grandes. Uh-huh. Son distintos. Uh-huh.
Entiendo que la manipulación también del accidentado o la accidentada debe ser fundamental, ¿no? No solamente sacarlo de ahí, no solamente escarcelarlo, como dices tú, sino después la propia manipulación por si tiene algún tipo de lesión, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es como decía antes. O sea, al final la prioridad en las intervenciones es la del paciente, del ocupante. Uh-huh. Y se tiene que intentar tratar y trabajar con él con el mayor mimo posible.
Uh-huh. Nos decías que en el tiempo que llevas trabajando, ¿no?, en tu experiencia laboral, has visto situaciones complicadas, ¿no?, situaciones dantescas, decías. ¿Se saca callo de esto?
El que, perdón, es que he estado justo detrás de aquí del campeonato.
¿Uno se acostumbra a ver este tipo de situaciones? ¿Hay algunas que te persigue, que te llegan como flashes o no?
Acostumbrarse, no sabría decir si esa es la palabra. Sí, es verdad que uno al final, cuando sale a trabajar, el cerebro, digamos, que desconecta de la parte emocional y entras en modo trabajo. Y hasta que no terminas la intervención realmente, no empiezas a hacer una visión de qué es lo que ha sucedido, de cómo te afecta, de las consecuencias que tiene, piensas en familiares, amigos, familia. Y bueno, son dos etapas totalmente distintas.
¿Te has visto en esa? ¿Te has visto en el trabajo?
Sí.
De tener que sacar un compañero, un familiar, un amigo.
No, compañero familiar no, pero sí es verdad que cuando a lo mejor hemos tenido algún accidente de tráfico donde casi siempre están involucrados menores, sí es verdad que uno entiende a comparar, ¿no? O te da por pensar, es la edad de mi hijo, es la edad de mi sobrino, sobrina, a lo mejor con personas de avanzada edad piensas también en familiares directos como pueden ser una madre, un padre, ¿no? Y sí es verdad que aunque no sean familiares directos, sí tiendes a comparar o empatizar pensando en tu familia.
Eso es complicado, ¿eh? Eso es muy difícil. En ese momento, en el trabajo, claro, debe ser bastante complicado, ¿no?
Sí, es bastante complicado. Sí, es verdad que se piensa o nos pensamos que nosotros nos ponemos en la ropa de trabajo y somos superhéroes, pero la realidad es que somos como cualquier otro ciudadano. Mm. O sea, al final tenemos la misma piel, el mismo corazón, los mismos sentimientos. Mm. Pero sí es cierto que en el momento de trabajo, o sea, hay una vocación y es cierto que la gente que trabajamos en esto, pues hombre, probablemente tengamos más resistencia o más aguante a determinadas situaciones, pero bueno, no siempre sabemos llevarla de la mejor manera posible cuando se terminan las intervenciones.
Necesitan atención psicológica incluso ustedes, ¿no?
Mira, eso es un trabajo que se tiene que ir introduciendo en nuestros servicios, en bomberos, policías, en servicios sanitarios, y se debe de ir trabajando en ello. Nosotros este año, por ejemplo, bueno, entre este año y el año pasado con el tema de La Palma, nuestros servicios, sí es verdad que cuando volvíamos del volcán, pues tuvimos una atención psicológica y lo agradecimos bastante. Mm.
Pero por regla general no la tienen, ¿no?
Normalmente, bueno, ahora el consorcio sí es verdad que tiene un convenio con el Colegio de Psicólogos, creo que de Gran Canaria, si no me equivoco, o de Las Palmas, no me acuerdo muy bien el organismo. Intervenciones relevantes, donde sí puede haber habido algún tipo de situación crítica, nos lo ponen de manera voluntaria. Uh-huh. Y luego si nosotros, por circunstancias, en algún otro tipo de intervención, lo requerimos, también se nos facilita. Es una cosa nueva que se ha introducido y bueno, que yo, que lo he vivido y lo he podido aprovechar, creo que
es necesario.
Bastante acertada.
Ya para acabar, sin datos escabrosos, Alberto, ¿cuál ha sido ese rescate complicado que te persigue, que sueles contar a tus compañeros, insisto, sin revelar datos? ¿Cuál ha sido ese?
Mira, yo te voy a decir, no el más escabroso, pero sí uno de los más significativos que yo he tenido, y fue uno que mientras estábamos trabajando empezó a sonar el móvil, y el móvil era de un familiar. Era un chico y era la pareja. Venía el nombre de la pareja y la palabra amor. Y estabas trabajando y era, ostras, estábamos trabajando con una persona que había fallecido, y en ese momento cuando ves el móvil se te ponen los pelos de punta.
No lo coges, ¿no? ¿O sí?
No, que va. En esos momentos estás en otras cosas, pero sí es cierto que esa llamada, ese teléfono, esa visión, te marca.
Ya, me imagino que sí. Alberto Barrios es coordinador del equipo de tráfico del Consorcio de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por este ratito de conversación. Un abrazo y a seguir trabajando.
Pues muchas gracias, Javi, por llamar e interesarte por estas cosas.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues de viernes y estaba esperándote.
Uh-huh, estamos de viernes, tenemos ya por fin diferentes fiestas patronales. La semana pasada estuvimos en varios municipios de Gran Canaria, recuerdo Moya, recuerdo también Valle Sureste. Seco, en el sureste. ¿Y qué nos propones este fin de semana, Vanessa?
Pues mira, este fin de semana les propongo quedarnos por la capital, que no es mal plan.
No es mal plan.
Que a veces nos olvidamos de todo lo que ofrece también nuestra capital. Aparte, que yo no voy a entrar mucho, pero hay muchos carnavales por todas partes. Ajá. Y yo te planteo una cosa antes de hablar de eventos. Javi, comemos ahora en pleno, entrando en verano, tortitas de carnaval.
Un poquito raro, ¿no?
Es
parece
raro,
que, parece que no pega, parece que no. Estamos en verano casi, entrando en verano, y pega más comida más fresquita, ¿no? Tipo gazpacho, quizás salmorejo y demás, pero tortitas de carnaval hay que comerlas en febrero o marzo, en carnaval.
Ya, pero estamos en carnaval y al final también es como, ¿conservamos las tradiciones o no? Ayer estaba en un restaurante y comí tortitas de carnaval versionadas con un helado de calabaza y con miel, y decía, bueno, pues esta versión de tortitas de carnaval atemporal, fuera de su momento, pues también está bien, porque al final intenta mantener el hilo conductor de lo que supone la fiesta.
No pega mucho, pero bueno, también nos podemos comer un sancocho en septiembre, no tiene por qué ser en Semana Santa, ¿no?
Es que el sancocho te lo puedes comer todos los días.
En cualquier momento.
Porque creo que sale rico todos los días. Gastroplanes para este fin de semana, y mi propuesta es quedarnos por Las Palmas. En el espacio del Tao Club va a haber un ecomercado donde podemos encontrar gastronomía, podemos encontrar talleres de yoga, podemos encontrar pues empresas que son ecosostenibles, que hablan de materiales ecológicos, que hablan de ropa, de equipamiento, y sobre todo una filosofía, estar sano tanto en cuerpo y en mente, y esto cada vez se traslada más y es muy importante que lo tengamos presente. Y después un evento que te voy a decir que por primera vez me he enterado tarde y me he quedado muy, muy rascado, se llama Kenlo Guineguada, y un evento en donde puedes pasear, hacer un paseo por el barranco Guineguada, pero sabes, claro, los oyentes dirán, ¿qué hace Vanessa hablando de un paseo por el Guineguada? Pero ¿sabes lo importante? Es que este paseo lleva consigo llevar una caja de picnic. Una caja de picnic que lo elabora pues Ave Pastelería, que nuestra amiga, ya hemos hablado con ella, una pastelería francesa que se ha instalado hace poquito por la Plaza La Feria, y que hace una pastelería pues de buenos croissants, buena bollería, y son los que hacen el picnic. Con esto que quiero decir, que hacer cultura también es hacer gastronomía, que hacer un paseo por el Guineguada en donde vas a tener un sonido que te va a ir indicando, grabaciones de voz que te van a ir indicando el paseo, cómo lo puedes disfrutar, también habla de gastronomía, porque vas a poder comer producto, vas a poder comer historia. Y esto me gusta como un gastroplan magnífico para el fin de semana, y decir que es una convocatoria de promoción Las Palmas, que a veces nos olvidamos, pero mira, haciendo cosas diferenciadas.
Claro, es que la ruta por el Guineguada yo creo que es uno de los grandes desconocidos de la capital, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria. También es cierto que la zona de las Coloradas y el Confital, eso lo desconocemos un poquito, pero en pleno corazón de la ciudad desconocemos el Guineguada, y hay muchas rutas por ese barranco que nos sorprendemos porque en ningún momento nos percatamos de que estamos en medio de la ciudad, ¿no? Hay muchos lugares muy desconocidos de la capital, y uno de ellos es el Guineguada. Y si además nos propones esta ruta con picnic, pues bienvenida sea. Por cierto, te quiero hablar también de la situación que tienen ahora mismo los ganaderos, también algunos hosteleros, a pesar de este incremento turístico en algunos puntos, y hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, parece que no lo están pasando muy bien, ¿no? Es una situación un poquito dolorosa, restaurante con baja facturación y demás, Vanessa.
Pues sí, ha sido un mes de mayo que digamos que ha sacado un poco de sangre, en el sentido de que ha sido duro de gastos, duro de mantener, y sobre todo porque no ha habido un consumo que justifique. También yo lo digo, el mal de uno es el bien de otro. Tú piensas, Javier, que el mes de mayo es un mes de comuniones, de bodas, de bautizos, y creo que mucha de esa gente que se permitía salir a comer una o dos veces en la semana, ahora se lo puede permitir menos porque ha ido a muchos eventos, ¿no? Y hay otra cosa importante, que es que tenemos que ser conscientes que a mayor oferta, menos será las personas que te demanden, ¿no? Porque la oferta te hace que pues al tener mayores competidores, pues se abra el consumo. Y esto es una situación que ayer mismo lo hablaba con varios dueños de restaurantes de Las Palmas, que decía que el mes de mayo ha sido tremendamente duro, duro.
Bueno, pues vamos a ver si cambia. Y ya para acabar, tenemos por ahí una primera edición de un concurso internacional de bocadillos con queso, que se va a celebrar en Infecar, pues a mediados del mes que viene, del 11 y 12 de julio, ¿no? Sí. No está nada mal esta idea de bocadillos con queso, teniendo en cuenta que estamos en Canarias y es la región del queso, ¿no? Todos lo
sabemos. Sí, y sobre todo porque es con motivo de la segunda edición del Foro Internacional del Queso, pues viene acompañado, ya vino acompañado de la mejor tarta del queso, pues viene acompañado de distintas modalidades de concurso, y esto es una modalidad de concurso que me encanta, el bocadillo con queso, y que yo tengo uno súper presente, te lo voy a confesar.
A ver, dime.
Me vuelve loca un queso semicurado con guayaba en un bocadillo, eso es para llorar.
Un queso semicurado, pero lo tenemos que sacar un poquito antes de la nevera, ¿no?
Porque... mucho antes de la nevera, mínimo dos horitas para que esa grasa esté en temperatura. Un guayaba, que no te acuerdas de la caja de Conchita,
por favor. Claro que me acuerdo, ¿quién no se acuerda de Conchita? Sí, sí.
Y esa guayaba cortadita y en pan es una herencia de una tía mía, en donde siempre se hacía ese bocadillo y cuando lo probaba yo decía, por favor, esto es un bocado de dioses, ¿no? Es una provocación. Con lo cual, me dijiste el concurso de bocadillos de queso y
dije, se te vino a la cabeza esa mermelada de guayaba, ¿no?
Sí, se me vino a la cabeza y dije, uy, esto lo quiero para mí.
Oye, pues mira, una cosita, con guarapo también puede quedar muy bien, ¿eh? Ese contraste del dulce, ¿no? Con el...
Claro, con guarapo, con... A ver, está claro que nuestro bocadillo... yo creo que más afamado, no nos olvidemos, es chorizo y terror con queso,
total,
por favor,
sí, total,
por favor.
Total.
Que Canarias, ahora me estás haciendo recordar, pero Canarias tenemos emblemáticos, chorizo con queso, guayaba con queso, pata asada con queso. Somos, en eso somos como muy ejemplar de lo que nos gusta y cómo nos gusta. Pero con guarapo pega, ¿por qué? Porque muchas veces no te ponen en algunos restaurantes el queso con esa miel de guarapo. Y te lo vas comiendo con pan, pues meterlo en un bocadillo también queda perfecto. No tiene problema porque lo aguanta y sería maravilloso poder comerlo.
Pues qué ganas tengo ahora mismo, fíjate tú, claro, a la hora que es un bocadillito de queso semicurado. ¿Le ponemos pimentón o no? ¿Cómo lo dejamos?
No, yo le quito el pimentón.
Le quitamos
porque
el
prefiero
pimentón.
Que quede el cuerpo del queso con el puntito del dulce de la guayaba.
Y esa pastita, ¿verdad? Esa mermelada de guayaba, pues la verdad es que esa conchita, que no recordamos esa pasta de guayaba, que la verdad es que queda tremendo.
Que yo ya no la encuentro. Y sabes que esa conchita es una herencia... de los que volvieron de hacer las Américas.
Sí, sí,
no es un producto canario, no es un producto afincado en Canarias, pero sí fue un producto que ahora no lo conseguimos, pero sí fue un producto de gran consumo en Canarias, porque era de las riquezas que traían los que volvían de las Américas.
Qué rico estaba esa textura, ¿verdad? Así gelatinosa, ¡guau, wow, qué rico!
Sí. Yo me acabo de recordar esa cajita de madera que sacabas la guayaba y la cortabas, me lo recuerdo. Cosa que en el resto del territorio español, en la península, no es guayaba, sino membrillo lo que comen.
Efectivamente, nosotros siempre le hemos dicho mermelada de guayaba y además conchita, ¿no? De Cuba, ese logotipo, ese muñequito, sí, ¿no? De esa mujer. En fin, pues nos tenemos que ir, Vanessa, será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, a cuidarse
un
mucho.
Un fuerte abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imposible irse de mejor forma. Con Nirvana y este clásico del 91 en el álbum Nevermind, Come As You Are. Come as you are, as you were, Esta es la versión en directo de Lamplar, si no me equivoco. Bueno, venga, podemos el punto final. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló encantado un día más Javier Benítez. Será hasta el próximo lunes. Disfruten lo que queda de este fin de semana, o el comienzo de este fin de semana. Adiós. Take a rest.